Nos reiremos de esto.
Bienvenidos, patroncitos amados, a este su bonus especial con nada más y nada menos que Moncho Martínez, que
salud.
Está más contento que...
¡Ah, que niñito en Disney!
Y mira, muy Florida tu chiste.
Mira, de verdad, tú le has dado una fama a los malvaviscos increíble.
¡Malvaviscos asados! Yo me hice el rey de los malvaviscos, loco. Y todo viene de... porque tú sabes que yo...
Porque no tienes una marca de malvaviscos, lo que tienes que hacer ya...
¿Eh? ¿Verdad?
Malvavisco Moncho.
¿Qué pajú?
Idea de negocio, Moncho.
Malvavisco. No, no, no. Moncho, Guillermo increíble. González me hubiese matado porque yo no tengo. Bueno, sí tengo visión porque él me la enseñó. Pero sí. Sí.
Malvavisco Moncho.
Sí.
Mira cómo, mira, sí. Habla con Rafucho que tiene tostones.
Exactamente. Tardísimo. Sí, puedo poner al inspector con los ojos volteados. Malvavisco.
Mira, no sé qué está pasando, que no lo hace.
Yo he sido muy afortunado en mi carrera porque, bueno, como aquí me jode, me dicen Alex Goncalves de Forrest Gump. ¿Sabes que Forrest Gump ha estado como en todos lados todo
claro,
el tiempo?
Claro, yo lo uso siempre. Coño, yo tengo más seguidores que Forrest Gump cuando está trotando.
Y a mí me tocó colaborar. ¿En qué locura?
¿Cómo no?
Me tocó colaborar. Primero me quisieron joder, obviamente como a todos los trabajadores de Venevisión, me quisieron joder en 12 Corazones, pero luego colaboré en dos sketches. Uno era, se llamaba Rumba de Verano, entonces era como meternos con animadoras, era como una piscina, entonces era como meternos y sacarle la piedra a la sí. animadora que venía a hacer el casting. Pero el más icónico, obviamente, era la famosa cama
la
loca.
Cama loca.
Que hasta el sol de hoy.
No, o sea, no todavía.
Yo, ese video.
Yo lo pongo y son 400,000 reproducciones. Una vaina loca.
Claro,
¿cómo
pero
es la cama loca?
La cama loca, la premisa es que se está grabando como un demo para un comercial de colchones sí, en el
no,
canal.
Bueno, no era un demo. Era
como el comercial.
Era el comercial. Tú sabes que en los canales se daba muchísimo como, mira, salió un tigre de un cliente, entonces hay que grabarlo ahí mismo en el canal.
Ajá.
Sí, entonces, bueno, ok. No es que era, tenías que ir por una productora ni nada, sino que se grababa ahí mismo. La gente de venta te conseguía la cosa y, bueno, se habilitaba un estudio. Esa era supuestamente la idea.
Ok.
De hacerte creer. Ya, Marín, mira, salió un tigrito con un colchón y tal, tal, tal.
Lo grabamos.
Y, bueno, la idea es que vayas con una pijama, lo vas a grabar con Ale y es facilito. 20 segundos, bueno, plomo.
Uh-huh.
Y después que le grabamos, te vamos a hacer tu depósito, el viejo truco. Y lo que pasa normal. El viejo truco del cochino metálico.
¿Y
cuánto hay para eso?
Claro, y como la televisión se grababa varios.
Claro.
Pero yo vi, ¿sabes? Por dentro, todo el proceso de Misión Imposible, de ya viene, de cuidado.
¿Quieres hielo?
No sé qué tal.
No, gracias. Ah, okay. Ajá, porque todas estas, la cama.
Yo era el habían dos camas.
La cama aguada. Sí.
Claro, no, habían dos camas. Había
dos talentos.
Ah, entonces ¿sí? Yo tenía una cama bien, un colchón bien, y la cama de ella era literalmente un pedacito de anime,
que con agua,
cubierto con
agua.
Su sábana, su cosa.
Y pero era agua.
Pero el peor no era el agua, el peor era el aire acondicionado de Venevisión.
Sí.
O sea, esa gente pudo haber muerto de hipotermia.
No, marico, eso era más frío que un piercing de esquimal. Sí, era...
Mira, ya te sacaron la imagen de los malvaviscos, ¿eh?
¡Mira! ¡Oyo, gracias, por favor! Dame el nombre del diseñador, por favor, dame el nombre.
Jesucristo.
¿Ah?
Acabas de coronar, papayito.
Cuño, gracias, papi. Comuníquete conmigo por el directo, por favor, que vamos a entrar en negocio con ese gran diseñador.
Ajá,
me encanta
Moncho,
esa idea.
Pero lo que te quiero decir es que muchas veces, y esto lo sé, muchas veces, a veces obviamente el cómplice y el equipo de producción engañaban a la víctima. Pero a veces también utilizaban la técnica de también engañar al cómplice.
¿A ti te engañaron?
Exactamente.
A mí me engañaron fue con Mónica Pascualotto.
Exacto.
A Mónica le dijeron, vamos a joder a Alex. Y a mí me dijeron, vamos a joder a Mónica. Entonces estamos los dos para Hugo.
Lo hacíamos.
¿Quién se le
los dos.
Los dos lo hacíamos así. Éramos unos malvados.
Pero en la parte de...
Y lo peor era que nos pagaban por eso.
Nos pagaban por eso.
Y muy bien.
Y a los pobres talentos que caían no les daban ni
lado, ¿no? No. Todo el mundo ganaba. ¿Sí? Había mucho muy... No, no, la televisión
venezolana. Coño, qué locura era.
La televisión venezolana.
¿A ti te pagaban por hacer eso?
Sí, claro. No, a todo el mundo. Es que todo el mundo, o sea, nosotros, pero, por ejemplo, tú caías en la vaina y de repente no lo querías sacar el o sea... Le voy a confesar algo. Hubo muchos casos que nunca pudimos poner al aire.
Porque la gente no quiso.
La gente no quiso.
No pagó, no firmó hizo, el release.
No, y se nos pasó. Hubieron cosas.
Y perdieron.
Feas.
¿Cómo que? A ver, por ejemplo, no digas quién.
No, te lo voy a decir. Por ejemplo, una vez, yo recuerdo, le hicimos una broma a Ana Vacarela horrible. Estoy hablando de una cosa, por ejemplo, que hicimos lo de Ana, porque fue una vaina muy de. O sea, no sabíamos como tal.
Muy juego de barrio.
Porque era. era todos los días, brother, podrás imaginarte. Esto es una cuerda muy delgada, mi querido Malovico Asado. Y siempre yo aprendí, mira, se puede hacer con temporada, como se hace en la televisión europea o la gringa, y no. O sea, los medios de comunicación antes era como lo que pasó por estas calles. O sea, me no, sintonía, dame, no me interesa, dame hasta que se mueran 3 años, marico, ya.
Es de gastar.
No me interesa, se está vendiendo la publicidad. O sea, eso pasaba. O sea, yo igualito, yo no tenía vida, brother, en el buen sentido de la palabra. Tengo muchísimo que agradecerle a Venevisión y todo, pero te juro, yo dejaba de ver crecer muchas cosas de mis hijos, de jugar, de una. Yo estaba en vacaciones, brother, que era en Margarita, por decirte, o estábamos en aquí en Estados Unidos, en donde sea, yo en Disney, marico. Entonces yo llegaba y veía una vaina, coño, ¿puedo hacer esta vaina? Era una vaina loca. Quedó. Yo llegaba
funcionando.
En base a qué locura. Yo llegaba a un restaurante y decía, no te, coño, el mesonero me decía una vaina, coño, esto está bueno. O sea,
no te desconectaba.
Ya.
No te desconectaba.
No, porque era el día a día, tenía que tener cosas. Imagínate, toda la semana que inventar algo. Claro, no es que era yo solo, era un equipo creativo que nos estamos volviendo locos.
Claro, pero el asunto de qué locura es que era no solamente idear o el personaje o la situación, sino era todo el peo de producción de lograr que el artista llegara a la hora. Era literalmente.
Era una sociedad de cómplices muy grande. No, y tratar de que fue el éxito de del programa, mi querida Yamarí y Ale, de que era de que la gente lo menos posible supiera. Y eso fue lo que trascendió la pantalla. Así que locura. Hubiese sido una vaina súper extra mega preparada, no tiene el éxito que tuvo. Porque ¿cuál es el éxito que tuvo, mi querido abusadorcito? Que traspasó la pantalla. Cuando se habla de traspasar la pantalla en el medio, es como cuando tú ves una escena y te hace llorar y tú no te explicas por qué. O cuando un actor tiene una credibilidad, o eso es traspasar la pantalla, porque va más allá de eso. Uh-huh. Y tú te das cuenta porque lo percibes, hay un código.
¿Y qué pasó con Ana Vaccarella?
El cuento es, yo hablo tanta cubana que gracias a Dios que me atajas.
Para eso vengo.
Exactamente. Muy bien. Exactamente, para eso te están pagando. El cuento es, que nada, yo inventando huevonada, tal, creamos una vaina que los del noticiero venían a hacer nada más 11 y pico la noticia y terminaban y se iban, ¿no? Uh-huh. De prensa y tenían una cosa. Entonces yo me inventé una vaina, pues yo paraba el carro ahí al frente en Venevisión, que había como un...
Sí, la curva, la cosa.
Sí, lo que antes era un hotel y después Venevisión se quedó con eso, hicieron un estacionamiento ahí, un estudio. Uh-huh. Entonces yo me inventé una vaina junto con el equipo de que había un carajo supuestamente primo, no de Ana, porque grabamos varios casos. El tipo llegaba supuestamente con una carta hecha de Ana, una autorización, sería la palabra, donde le decía... por medio de la presidente, yo llamaría, autorizo a mi primo, al señor Jano Gutiérrez, que es mecánico, a llevarse los cauchos de mi carro porque le ha cambiado los rines. Tu firma, número de cédula y todo. Como si tú le dieras, tú trabajaras en Unión Radio y le llegaras al tipo, coño, mira.
Ok, ya la premisa me da risa.
Llamaría. Entonces, cuando nosotros nos contratamos unos mecánicos y una nena con unos burros y todo eso.
Claro,
o sea,
para poder levantar el carro.
Claro, no, cuando tú salías. La vaina era que cuando tú llegaras al estacionamiento, tu carro en 4 burros. ¿Qué es esto? Ah, ya pana, ¿qué es esto? Llamarí, tranquilo. Menos lo de tu primo. ¿Qué primo? O sea,
claro,
el peo. Entonces era bien la reacción, pues, pero teníamos a todo el mundo ahí, no vale, no, y le poníamos la ira rápido, no vete y tal. La Manacarela, mi querida Anita, después yo no se le tuve que chupar media no sé cuánto tiempo, y eso que pues, grandes amigos, porque empecé con ella con Guillermito González, y ella también como cuando uh-huh. estudiaba, la pasantía la hizo con Guillermo, yo era también un chamito. Y nada, chamano tenía un problema con su mamá que la estaban sacando por una clínica.
Y necesitaba su carro de emergencia.
No, era una emergencia para una clínica. Nosotros no sabíamos nada.
Claro.
Cagándola. No, es la cagada, pero en coco, como decimos, la cagada en coco.
Y la llevaron, alguien la llevó, usó.
Pues, claro, pero nada, no, o sea, ¿qué es esto?
Claro, mientras ella entraba en el shock de lo que me
está
pasando.
Esto, llorando, tengo a mi mamá, por Dios, y no sé qué, o sea. Mira, si era qué locura,
era un chistazo,
no sabíamos no, qué chiste, no te perdono esto, que hay límites, todo con toda la verdad.
Claro.
Con toda la verdad.
Bueno, pero también sí. Para también bueno, defenderlos un poco ustedes tampoco saben.
No sabía, pero coño, pero la broma también era full pesada, era de mal gusto bastante.
Bueno,
o sea,
claro,
ponerle los era, sí. Y nosotros hicimos, eso no salió nunca, no, le dije. Mira, yo le voy a dar una exclusiva también a ustedes que está en mi libro. Que está en mi libro. No, ojo. No va a pagarle a Ana.
Claro,
no,
por
chica.
La maldad.
No.
Compensación.
No. Estaba encima de eso. ¿Sabes?
Dame exclusiva, ¿verdad? Exclusiva.
No. Te voy a dar algo que está en el libro.
Ajá. Por si acaso, Moncho.
Por si acaso, ahorita estamos a martes 2 de septiembre. Fíjate lo productor que yo soy que me grabé todo, ¿vale? Estamos a martes 2 de septiembre. Sale el martes, exacto. Estamos a martes 2 de septiembre, mi querido Malógico Sado. Y mi libro, yo llego el 3. Pero ya estoy esperando una cosa ahí que me compró de Amazon. Y eso se llama detrás, qué locura. Hace un poco un pasaje de cómo yo llegué a eso.
Te voy a decir una cosa, porque cuando nosotros que también tenemos nuestro librito.
Exactamente.
Nosotros siempre hemos dicho que hace falta más libros de la cultura moderna venezolana. O sea, ¿por qué no hay un libro de, qué sé yo, La Rochela o cosa que quede, que le quede a generaciones?
Bueno, entonces, ahí hay mucha historia de qué locura. Y bueno, cuento un poco mi historia de cómo yo llegué a esto de muchacho.
Va a estar en Amazon.
Va a estar en 20 días. Pero llego porque hay mucha gente que ya se ha enterado y todo y del concepto. Y me ha dicho, Moncho, yo quiero es escucharlo.
¿Vas a hacer los audiolibros?
Sí, claro, también. Va a haber la opción, todas las opciones. Y hay una opción también, yo narrándola en video, desnudo, pero muy deprimente. pero...
Mira, no, esto sale martes 31. Mira, esto sale martes 31.
¿Oíste? Martes, perdón.
Martes 31 de agosto.
Ah, martes 31 de agosto. Bueno, anyway.
¿Qué me da la exclusiva? ¿Qué me da?
El cuento es que, fíjate, dentro de todas esas cosas, yo llego un momento que no se sabía. Porque, como se sabe ahora todo a través de las redes, yo empecé a hacer, que fue un exitazo, qué locura institucional. Era el coñazo.
¿Cómo sí?
Bueno.
No te aleje tanto el micrófono.
No, era qué locura, imagínate, lo hice, pero no, fue el palo.
¿Cómo institucional?
Institucional, ¿qué hacía? ¿Qué hacíamos, marico? Tú, por ejemplo, tenías la compañía, que lo hice para acompañar. Te voy a poner un ejemplo. Ya. McDonald's, fiesta de fin de año.
¡Claro!
Nosotros jodíamos a los empleados, a todo el personal, a todo el mundo, y después el día de la fiesta de ellos, fin de año, subió un video y yo lo narraba. ¡No! O sea, la fiesta, matrimonios.
Uy, qué raro.
Marica, tú te ibas a casar y así tú ves que tenía la maldad el novio.
¿Ves? ¡Qué buena idea!
Jodíamos al padrino, a un tío jodedor, una vaina. Yo me iba a todo el equipo y después el día del matrimonio, en vez de tener un humorista, tener un show de una vaina, los protagonistas eran ellos, porque el coñazo era de verse ellos como víctimas. Y yo era con el micrófono narrándolo como si fuera el programa. Bueno, ven en vivo.
Claro.
Bueno, en este momento viene saliendo la malvada de Jean María, atención. Una novia, ¿sabes? Que iban a medirse el vestido y el modisto le sacaba un vestido parecido, quemado. ¡Ah! Era un, o sea, no
balazo,
no, fue un palo, una vaina loca. Mira esto, el cuento es, y lo dejé de hacer después por esto. Está en el libro, esto es exclusivo.
Muy bien,
venga,
atención.
Esto es exclusiva. Nos vamos te lo voy a resumir rapidito.
No.
Okay. Aquí tenemos todo el tiempo.
No pasa
nada. Plomo. Ajá. Esto queda para la historia. Aparte de esa escena que después me lo van a pasar por este cuento, queda para la historia.
Dale, muy bien.
La historia, y tengo el honor de tenerlo con ustedes, que los quiero y los admiro.
Ay, tan bello, Moncho, deja. Pónchale, vale.
Malógico, fíjate. Ajá. Él nos contrata. Me llama un vendedor de Venevisión, estrella de una Venevisión. Me dice, Monchito, tengo un cliente de una compañía muy importante. No voy a decir nombre. Para. Y él nos dice, bueno, mira.
Polar.
Que no va sin nombre, vale.
Ah, perdón.
No era tan monstruo como Polar, era algo modesto, pero era una compañía que tenía su nombre. Eso es Canaria de Televisión, Cante. Entonces, él.
Así no va a echar cuento nunca, de verdad.
Miren.
Ah, vamos.
Llega y, bueno, mira. Y empezamos, bueno, a diseñarle. Mira que nosotros teníamos, yo me iba con Rocky, el equipo. Claro. Y simplemente yo me sentaba a hacer el meeting, ¿no? En nuestra oficina. Ok, ¿de qué se trata? Ok, es el aniversario, ¿cuántos años tienen? ¿Qué quieren? Ok, ¿quiénes son los jugadores de la compañía? ¿Quién? Bueno, Pizarra, ¿quién quieren joder? Ah, el gerente está ahí, ni un coño madre jugador. Uh-huh. Está, ok, la jugadora es esta, ok,
Hacías el estudio.
Hacíamos el estudio totalmente del personal. No, es que es lo que hacíamos, qué locura. Ajá. Qué locura, en un trabajo detectivesco arrechísimo. Nosotros te íbamos a joder a ti y llamábamos a tu esposo, a Ale, a la gente. Yamari sufre de esto, que sufre, no mosca, de cómo sufrías del corazón, cuál eran tu. O sea, había mucha investigación. Ajá. Por eso traspasó la pantalla. El cuento es.
¿Qué es lo que significa traspasar la? No, mentira.
Ya lo expliqué hace rato. ¿Estabas de vuelta a mierda?
Bueno, a ver.
Sí, está mal. Va, si está más perdida que los papás del chavo.
Te encanta, tú quieres más. Tú quieres más de eso. Entonces no pares.
Más perdida que los papás del chavo.
Me encanta. O sea, como. Yo tengo uno.
A ver.
Tengo más hambre que pulga en peluche.
Ah.
¿No lo entendiste?
ese lo dicen full, Alex.
Ojalá, bueno, ojalá se te olvide.
Es más útil que cenicero en
ojalá
moto.
Se te olvide.
Ese es muy sí, bueno.
Exacto.
Pero existe.
Ese es tuyo, dice.
Sí.
Tú.
Ese es mío.
Ah, sí, sí.
Entonces, pero, la empresa. No estudiaste la empresa.
La más ordinario con rol de diablito. Mira. Mira. Te digo ese ahí de tarea.
Ya estamos rascados, amigo, ya.
Ya estamos vueltos verga. ¿Y qué pasa si vinimos para esto? Dale la crítica. Bueno, el cuento es. Marico, hacemos lo del estudio y nos dice el carajo. Eran dos socios, ¿ok? Uh-huh. Y nos dice el socio, igualito. Coño, yo quiero joder a Gustavo. Él es el gerente de vaina tal que lo tenemos, coño, y esta vaina. Pero yo le quiero decir que está agotado. Yo le digo, coño, bro, eso es bastante delicado.
Es chimbísimo.
Es chimbo. Y esta vaina, no, para, le traes un jugador y él se lo va a gozar también. Y esta vaina, bueno, el tipo, yo traté de decirle no sé qué vaina, tata. Y con todo y esto, que mi trabajo como asesor.
Claro.
Y esta vaina, coño, y el tipo se empeña, pana. Y el peo, el otro socio cagado la risa, y la vaina, coño, pero, no vale, tú un jugador, la va a tomar. Y después le decimos rapidito.
Que vaina no hacerle caso a los expertos. ¿Te das cuenta?
Entonces,
además,
sí.
¿Cuándo es chistoso que te voten de tu trabajo?
Nunca. Sí. No lo dicen de Office.
Te estoy hablando. Por ejemplo, Juan.
Entra para la toma que te
y
me
Pedro.
Está
perdón. Ajá. Juan y Pedro, ¿sí? Ajá. Este eran los dos socios. Juan y Pedro. Mm. Entonces, Juan era el que quería joder al tipo. Mm. Y Pedro, bueno, dale.
Ok.
Ok, chévere. Vamos como un cuarto como este estudio. Nos ponemos las cámaras, todo el pero la logística. Yo me llevé a la escenógrafa del canal, porque igualito había que hacer paredes falsas, o sea,
eso, porque tú no usabas GoPro ni
no, no, eso era un tigre aparte, claro. Yo me llevaba a la gente aparte, tenía que comprar madera, el vidrio, o sea, sí. Papel de doble cámara, una cámara escondida adentro, no, metíamos la producción, bueno, era un presupuesto,
claro,
era parte de la producción, como un claro. Show, una vaina, o sea, tú tienes este costo, bueno, sí va, plomo,
okay,
plomo, la vaina, armada, o sea, el gran cuatro tiros de cámara, jugamos una de arriba, una vaina, y después o sea, lo grabamos en bruto, cada cámara independiente, y después editamos, tipo de cine. Uh-huh. ¿Cómo lo hacíamos? ¿En qué locura? Uh-huh. Y bueno, y musicalizamos, y el peo, y la vaina, y los comentarios, y la jodedera. Bueno,
claro, porque el peo de la cámara indiscreta es que se puede mover y perder la toma.
No, si no totalmente, claro. Si yo lo iba a joder a ustedes, por ejemplo, me busco a tu esposa, que es la única cómplice que puedo tener aquí.
Claro.
Coño, mira, esta vaina. Bueno, mira, entonces tú, ustedes no están aquí, tú no estás aquí, marico, y era encaletamos una aquí, otro tiro. Yo lo haría así, una aquí donde está
claro,
esta
que
cámara,
no se pierda detalle.
Otro para acá, pongo hasta una de espalda. Y, o sea, si puedo tener cinco cámaras, verga, trato de alimentar para no perder reacción.
De bola.
Un plano abierto, genérico, para ver las coñazas.
Ay, ¿y qué pasó, Moncho? ¿Qué pasó?
Bueno, marico, llega este carajo simplemente y nada.
Yo soy Juan.
Tú eres Juan, acuérdate, Pedro. Ajá. Pedro con nosotros, viendo al socio la vaina. Y llega Juan con el carajo el gerente.
El que van a votar.
El que van a votar y se sienta, coño, vale. Y empiezan a hablar, hay un trago y toda esa vaina, típica vaina de una oficina de personal, de gente de confianza. Y nada, marico, empieza a hablarle el carajo, coño, pana, y le saco unos números que inventaron ahí, coño, pana, ¿sabes qué? La vaina, coño, pero qué raro, la vaina ha venido un poco bajando, hay una línea que está en decadencia. Tú tienes muchos años con nosotros, pero queremos hacer un cambio porque hay nueva generación que viene. El carajo, coño, ¿de qué me estás hablando, hermanito? Este es la víctima. Uh-huh. Y este carajo, Pedro.
No, Pedro.
Perdón, Juan, sí. Le insistía. Pero esta vaina, marico, bueno, el cuento es que le hace todo un análisis y le dice, coño, bro, vamos a tener que prescindir de tu servicio y esta vaina. Ver, este carajo se le cae viendo y le dice, tú me estás jodiendo, pana. No, pana, en serio. Y esta vaina, y el carajo se quiso poner más payaso. No, bueno, sí, chico, bueno, no, ya está con huevón, estás botado y tal.
Claro.
Se puso.
¿Cómo que estás botado, huevón? Así, que me lo vas a decir así. Sí, chico, estás botado. Ok, yo estoy botado, pero tú eres un rolo de cabrón.
Ay.
Porque Pedro le da a tu mujer y tú ni siquiera sabes.
¡No!
Marico.
Y Pedro estaba viendo.
Y Pedro contigo.
Con nosotros.
Viendo la vaina tras cámara.
Tipo pálido.
¡Ay, no, no!
Gasparín era huevón.
¿Y yo qué hice? Juan.
Este tipo no podía ni hablar. Y nosotros, todo, viendo todo, porque teníamos los monitores, viendo todo. ¿Qué es esto? Se nos fue de las manos.
Claro, pero este bien huevón.
Espera.
Este bien huevón con rabo de paja queriendo joder
no,
a este carajo.
No, él no sabía.
Ah, claro.
Él no sabía que el otro, el que este gerente.
Claro, por eso. El que,
no,
el,
no,
el,
no, no.
El que yo decía, no te metas con los jodas.
Claro.
No se lo podía imaginar.
O sea, era tú, manico, tu esposa.
¡Qué bolas!
Y este tipo le dice de una vez...
Te la cogen.
Te la está cogiendo tu socio.
No, me muero.
Tu socio. Desgraciado. Tu socio que no estaba ahí. Yo me quería morir porque se nos salió la vaina de las manos.
Claro. ¡Y luego!
¿Qué es esto? ¡Coñazo! No, no, no. El tipo se para igualito. ¿Qué vaina? Este viene como un energúmeno. El que estaba...
El que la cogía.
El socio. Uh-huh. No, no, el que se la estaban dándole. Ajá. ¿Ok? Nada, viene la vaina, nosotros desapartándolo. Yo entro en la vaina y el tipo, cuando me ve entrando, el gerente.
El que habían votado.
Que acaba de decir la barbaridad, el secreto.
Hace, ¡ah!
No, no, cuando me ve, el tipo no pensaba que era que locura de verdad, que lo estamos ganando para Venevisión. ¿Entiendes?
Ajá. Claro.
El tipo no entiende, una confusión tan grande. Claro. Que el tipo entra y la vaina y este carajo le dice, marico, esto era una vaina para la compañía, qué loco. Pero es que él no entendía, qué locura, ¿qué es esta vaina?
Porque yo estoy en qué locura.
Porque esta vaina, ¿qué es esto? El tipo, no, una vaina loca. Una vaina loca lo que pasó ahí.
Y funcionó.
No, 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 no.
Y se usó, no, no. Y se usó.
Acuérdate que las... No, 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 para nada. No,
yo sé, obviamente.
No se hizo la fiesta.
Borrate esa vaina.
Se acabó la empresa.
Se acabó la... No, imagínate. ¿Qué? Sacamos... Acuérdate que las cámaras se le metían antes cintas independientes, que era un formato Betacam. Se le dio que la... llevaba la vaina. No, no, saqué todo, cortamos todo.
Se las entregaron.
En la vaina. Yo tiré toda vaina ahí y nos fuimos corriendo.
Pero cobraste tu vaina.
No, tenía el 50, no completo. Porque yo había hecho un trabajo.
Y no supiste más nada de ese problema.
No, 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 yo me salí de ese
problema. Eso es lo complicado de
los
juegos.
Yo me salí de ese bendito problemita.
Y tú, ¡wow! Y esa gente se quedó pegándose gritos. Tú no,
no, no, no, y salimos corriendo. Todo el equipo, camarógrafo. Bueno, no camarógrafo porque las cámaras eran independientes.
Qué bello.
Pero no, no, yo dejé para el equipo técnico que conectara todo y me fui para el coño. Ni quise preguntar.
Marico. Mira, una de las etapas que...
Cuentazo.
No, ojo, la exclusiva que le acabo de dar porque... Cosas como esta, mi querido Manuel David Cosado, la vas a ver en el libro. Te vas a disfrutar ese libro como nada. Te lo vas a tripear, pero duro.
Mira. ¿Y por eso dejaron de hacer los corporativos?
Sí, claro. Claro. Después, no hice, ya yo había hecho mucho también.
Ya había hecho plática.
Algodón, coño. Yo acá mira, por ejemplo, el piso de mi casa, que es de mármol, le llamo corporativo.
Escúcheme una cosa que está intenso acá en el chat.
¿Intenso con qué?
Bueno, porque obviamente...
¿Para bien?
No,
para, estoy hablando
para,
mucho
no, bien. No, para bien. La gente
juicio.
Está vacilando.
Mucho juicio.
Pero que la gente pregunte sobre alguien, sobre él. Y yo quiero... Es que... Porque sí, una de las cosas más memorables, qué locura, fue la etapa donde la broma se hizo interna. Cuando te mordió la cola. La broma. Cuando empezaron los la jodita interna. La jodita Hugo Carregal versus Moncho. Ah, que nadie sí, lo vio venir, ni obviamente ni tú.
Contra todo el equipo, sí.
Pero... Ay, hubo momentazos televisivos. O sea, obviamente sí. Lo de Giannis Chimara.
No, eso es inevitable.
Y luego tu venganza con la cara fue rota épico, en la botella. Marico, fue un momento. El país se paralizó.
Sí,
¿no?
Totalmente con lo de Giannis. Porque totalmente, apenas teníamos 2 meses al aire. O sea, cuando te hablo de 2 meses, son 8 programas, 4 al mes.
Claro, estaba jojotico el proyecto. Sí, empezar,
pero dices, coño, 2 meses y la gente dice, oiga, 2 meses bastante. Pero como es una vez a la semana, es poco. Uh-huh. 8 programas. Y nada. No, perdón. Yo me acuerdo porque fue el programa número 17.
Ok.
Que quiere decir. Disculpen la ladilla, pero yo soy muy de números.
Como unos 3 meses al aire, unos 4 meses al aire.
Sí, no, nada. Era 1 mes y algo. 8, 1 mes, sí, 12, sí, 2 meses. El cuento es que nada, me dice a mi Hugo, marico, vamos a agarrar a Giannis. Que Giannis está en una clínica de reposo y una vaina de Ilan Cheste que tiene en Valencia. Una vaina desintoxicándose y vaina. ¿Mm? Porque Giannis llegó un momento en que tocó bajo.
Ok.
Ok. Y nada, después gracias a Dios a la Virgen salió de todo eso. Pero nada, y yo le digo, verga, pero claro, no es que Giannis era mi amigo como tal, pero yo era un chamo conocido en el medio. Como productor y como todo, pero nada, pero como el programa no estaba al aire, perdón, él supuestamente no lo había visto porque en esa clínica no permitían televisor. Okay.
Esa fue la coba que te metieron a ti.
Mí.
Claro, porque el inspector con los actores venezolanos tuvo un tiempo de vida nada más, porque obviamente...
No, por los actores venezolanos grabé como 4 meses.
Claro.
Porque antes que saliera, eso era un piloto.
De bola.
Era un piloto y después el piloto, de ahorita te cuento cómo llegó a eso. Y la vaina de cómo yo llego al piloto y seguimos grabando.
Te meten la coba de que Giannis no había visto la...
Me joden, es a mí. Claro, me dice Hugo en su oficina. con aquella vaina y verga, y Hugo que es actor, la vaina, aquella credibilidad.
Aparte, qué buena selección Yanni Chimara.
Claro, que era una vaina hecha, o sea, Yanni, marico, que es más peligroso que un tetero piche.
No, Yanni Chimara, increíble, increíble.
Y Yanni, que con su fama, su vaina, que no se calaba huevonada, y tal, y entonces me dice, coño, pero y si Yanni, bueno, marico, lo más que puede pasar es que no te conozca. Y desde el principio nosotros lo hicimos así, y fue el éxito del programa, que poníamos los casos caídos.
Ah, ok.
Entonces yo llegamos y te íbamos a joder a ti, llamar, ah, sea marico, esto qué locura, que hay una cama, ay, lo poníamos así fuera 2 minutos. Pero eso nos dio credibilidad.
Claro.
De que también ponían lo que no pasaba.
Claro, de que no, y si tú te das cuenta, al contrario, era perfecto porque vamos a ponerlo. Y nosotros, se llamaban casos caídos, había una sesión. Casos caídos porque de verdad, ah, está qué locura. Uh-huh. Y eso fue el éxito. Entonces, bueno, nada, vamos a intentarlo. Ok, yo agarro, está chévere, el viejo truco. Bueno, chévere, te dije. Claro, yo en el show, en lo estando mío, le pongo la chispa y la vaina de la jodienda.
Que tiene que ir a verlo acá en los Estados Unidos cuando regrese y siga la gira, tiene que ir a verlo.
Exactamente. Y en Venezuela, ahorita ya arranco ya en septiembre otra vez con las cosas por ahí.
Entonces te toca, te llega.
Marico, llego yo ya, ah, un caño, que bueno, firmo un contrato, una novela aquí con Henry Ramos, no el político, sino se llamó así, el gerente de Dramático en ese momento. Henry Ramos, un gran productor de Dramático. Y nada, y yo, no, un momentico, no apareces en la pauta, Cachire, ¿qué haces tú? Tú eres pelotero, bueno, huevón, te lo
conoces. Eres pelotero.
Sí.
Qué mamá, huevo.
Y pasa.
Porque el inspector sabía herir, ¿oíste?
Yo agarro, claro. Cuando lo veo que entra en confianza, marico, yo me empiezo a crecer, ay, este se jodió. Este va a caer, marico. Y me lo vio con la confianza, bueno, ¿qué es lo que pasa? Se baja el tipo, bueno, ¿qué hago? Y yo suelto la, esa que yo tenía como una tablita ahí.
Sí, la carpetica.
Esa tablita de...
Sí, 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 de clip.
Exactamente. Y suelto la vaina y entro, tú sabes, Bruce Lee, venga.
Esa es la otra. Tú, oye, nadie vio venir tu...
Sí, tu sí, dote. Sí, exacto. Sí, ¡wow! Sí, sabes que yo soy karateca, de verdad.
Ah, fíjate.
Sí, claro, sí,
ah,
sí.
Mira.
Entonces, bueno, yo le tiro el Daniel Sangla, ¿eh? Y después le tiro la barredora cuando este hombre se me viene encima... Y me mete.
Porque él te agarra.
Sí, él viene como cojo, porque estabas como cojo de una pierna. Lo ves en el video original, el que ahorita lo pueden ver en YouTube. Uh-huh. Y él estaba como cojo y me agarra y me pega contra el carro. Y yo lo veo que saca un 38.
Aquí fue.
Marico, en serio. Yo lo cuento en el show como el inspector, pero es verdad. O sea, yo viví lo que yo viví, ya María, yo sé lo que la gente siente cuando va a morir.
Ay, carajo.
O sea, hay gente que cuenta que ve la película. Yo la vi.
Qué arrecho.
Te lo juro por Dios, yo dices, vi la película.
Me mataron
este
esta
tipo,
huevona.
Marico, y yo sentí el primer candelazo en el zapato, pero no sé qué me pasó por ahí, pues. Cuando el tipo hace ¡pa!
Claro.
Este carajo, este herido me va a venir para el pecho. Entonces yo trataba de quitarme la chiva para y yo le decía, esto es qué locura. Y él seguía el juego, siendo un verdugo, actor. Esto no es ninguna locura, yo no estoy loco. Encima me refutaba la vaina y decía, este maldito me va a matar. Este maldito me va a matar, Dios mío. Yo sentía que el carajo me iba... Y a mí me pasó, bueno...
Y en esos casos el protocolo de la era ir a salvarte.
Mira la vaina. Pero no, claro, era salir.
Pero no salía nadie.
¿Qué le debo la sira para joderme a mí? Todos estos malditos estaban de acuerdo.
Claro, exacto. Nadie te ayudaba porque te estaban
jodiendo. La vaina era de joderme, era la vaina heavy.
Ah, mira, este
mira esa imagen que está ahí. Ponlo otra vez, Ale, si eres tan amable. La imagen que está Chimara echándome el tiro. Imagínate... la imagen que está Chimara echando, esa imagen, esa es la portada del libro.
¿Ah, sí?
¡Coño, buena portada!
Esa es la portada del libro, se llama así, detrás de qué locura, pensé que no lo iba a contar, se llama así. Esa es la portada del libro.
Brutal.
Tal cual.
Y la puse así, tal cual.
Bueno, yo te, mira, como yo le digo al hecho, mira, me empezó a pasar la vida y yo vi el bautizo de mis hijos cuando me casé, hasta una vez que me cagué en sexto grado.
¿En serio? ¿Lo viste?
Visto esa verga, marico, o sea, me pasó la película.
¿Ahora qué pasa luego de...?
Yo le caíste. Esto es que locura, caíste.
Marico, se te devuelve el color.
Yo se la juro. Yo se la juro a Yanni.
A Yanni, claro. Y a Carregal.
Pero a Yanni, que era el que me había jodido en el momento. Pero cuando viene Carregal y todo el mundo viene, y los voy
claro, a joder. Pero o sea, tu venganza fue doble. Primero a Carregal.
Los voy a joder a todos. Mi venganza será terrible. Y yo no soy un carajo vengativo.
Pero en ese momento.
Pero es lo que la gente pedía.
Agárrense la brocha que me llevó la escala.
Y la gente esperaba. Porque la gente esperó los programas. La gente esperó los programas hasta que llegaran esas venganzas.
Marico, cuando salió lo de Yanni a principio, mi mamá, que fueron las promociones, porque fueron una de las promociones más irreverente y dura en la televisión. Porque salí todo hasta la sangre. Cuando el tipo,
ya va, ¿qué perdón, sangre? ¿Qué pasó?
Perdón, lo de la sangre es cuando Hugo...
La segunda.
Cuando Hugo le dan... Cuando me dan el botellazo. Salí hasta... toda esa vaina. Pero lo de Yanni, cuando sale lo de Yanni, que me echan unos tiros, salió la promoción y mi mamá, que ese hombre te cayó a tiro, que no sé qué.
Claro, no lo vendieron como... No, la venta no fue como fue una broma hacia ti, sino ya ni se volvió loco.
No, claro. Padre, imagínate la promo, tú como creativo, ¿cuál era la promo? Claro. A ti te da la vaina, toma esto.
No, la promo. Ya ni la perdió. La maldad. Entonces, la venganza. Dios, la venganza fue en dos partes. La primera venganza, a Hugo Carrera.
Hugo. No. Yanni. Fíjate, Yanni, cuando yo le digo golito, el tipo yo lo tenía loco. Es más, él lo cuenta en sus pasajes y todo. Y ahorita. Su hija Laura lo escribe en un libro que acaba de sacar ahorita, preciosísimo, sobre su papá. Porque, y yo lo escribo en mi libro. Yo lo escribo en mi libro porque Yanni, yo lo volví loco, o sea, un año. El tipo no podía, me decía, ya, marico, yo llego a la bomba de servicio y el tipo, el bombero, me sale con una vaina y yo estoy pensando, puñuela, esto es qué locura. O sea, lo tenía loco. Tipo, la tipa del supermercado le salía con algo a la cajera y él pensaba que era qué locura.
¿Porque se lo hacía por todos lados?
No era que se lo hacía, sino que él sentía la amenaza. Él pensaba que era eso. Y yo le dije igualito.
¿Y tú atacaste en un lugar?
No, yo esperé el momento indicado. Porque esa es la venganza. Tú tienes que esperar a que se le bajen la defensa.
Claro. ¿Cuánto tiempo después?
Como un año, marica. No.
Y en Maiquetía.
Espera, quiero oírlo de la boca de Moncho.
Por eso, es arrecho porque no atacó en el canal. No. Atacaste en fucking Maiquetía.
El primero fue Hugo. A este lo tenía guardadito. Pero bueno, el primero fue Hugo. Venía un carajo que está pegado en una novela con un personaje buenísimo que se llamaba Billy Billete, una novela esa mexicana. Y nada, vamos a joder este carajo y tal. Y nada, ya habíamos cuadrado todo. El tipo ya había llegado, venía para la guerra de los sexos. Acuérdate que yo tenía que pasar por ahí y nosotros lo jodíamos y le damos un detalle. Los tíos nos ponen los plomos al manager.
Porque si esos mexicanitos pasaban y cobraban porque eran los sexos y cobraban
por... Pero por él no contaba, el actor no contaba que le iba a venir ese coñacito.
Claro, un bonus.
Exacto. Malo, hay 3,000 malos. Pero hay que matar a alguien, ¿no? Puro, qué locura. No, pero él no sabía, no, claro. Es que tenía que actuar. Eso era, pero clásico, le hacíamos firmar al manager que no le diera nada. Nada, marico. Entonces venía este actor y yo le digo a Douglas, yo dentro de mi mente maquiavélica, vámonos para el Eurobuilding. Y le caemos al mexicano, a este actor y al manager. Y entonces llegan los tipos y le digo, hermano, lo citamos. Bueno, mira, el tipo, el manager, le digo, bájalo al tipo. Y le digo, hermano, mira, yo tengo un personaje y le enseño algo, el material.
Y tú ibas a caer.
Y tú te íbamos a ver mañana. Yo necesito que tú seas mi compañero. ¿Y por qué me lo dicen, güey? Bueno, güey, por esto, porque yo me quiero vengar. Y le cuento la historia del tipo, que sociedad de cómplices, que no hay vaina más sabrosa. ¡Claro, buena gama! Todo el mundo es un bardito. Entonces, todo el mundo tiene ese malo adentro. Paga el chinado. Entonces, nada, el tipo me dice, bueno, yo le digo, mira, la idea es esta, que tú vas a venir y le vamos a hacer creer a Hugo de que tú te estás tardando, que te estás tomando unas cervezas ahí en el Hilton, la vienes como a las 2 de la tarde y vienes medio paloteado. Y conseguimos una botella, ¿ok? Que tú traes, te estás cayendo a palo y traes una botella hasta en la camioneta que le da, nos da servicio.
Exacto.
Y tú traes una, y conseguimos una botella de esas hechas en Los Ángeles, esas de película.
Que son de caramelo.
Son de caramelo, exactamente. Entonces,
muchachos, bueno, esas
vainas en las películas
que se parten
son de caramelo. Son hechas de caramelo. Para efectos especiales. Entonces, nada, llega el tío y habíamos preparado, mira, junto con Guillermo Díaz, el bombero
mojoso,
el Guille. Habíamos preparado, tú sabes, las bolsas esas de embalaje que son así grandes, que traen como unas bolitas que uno las estripa.
Sí, sí, claro.
Ajá, ya. Exactamente, que es una vaina desestresante. Pero unas que son muy jugas, que traen unas bolas así media grandes. Esas bolitas las recortamos y las llenamos de sangre de ganado. ¿Ok? Y le pusimos un tirrito y una vaina. Y yo tenía, cuando el tipo llega, yo tenía como 3 bichas de esas. Y el equipo de producción tenía bolitas de esas encima. Y después cuando lo vean ahora, esto que le estoy diciendo ahorita, cuando ustedes chequen el video, que está siempre en La Venganza y todo, se van a dar cuenta, porque esto que le estoy contando es épico. Y él, o sea, el tras cámara. Ahorita cuando lo analicen, van a tener otra óptica de ese video, después de lo que yo le estoy diciendo.
Ajá.
Fíjate esta vaina. Cuando sale el tipo, bueno, mira que sí, yo no sé qué, no va a poder pasar. Y yo, con la vaina. Y Hugo en el control, con el director, viendo la vaina. Pa, 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 el peo, en la cabina. Viendo el peo. Y el tipo se va, no me vas a dejar pasar, es un falta de respeto, cabrón, te parto la madre, güey. Y ya, se reactó el peo. Y se mete y saca una botella. Ah, no, ¿qué te pasa? Cuando me da ese botellazo, yo tengo las dos bolsitas aquí y me echo el sangrero. Perfecto. Caigo en el suelo. Hugo, que teníamos una cámara.
Hugo no había corrido nada tanto
en la cabina y en todos lados en la vaina. ¡Ay, no, a la madre! Lo jodió.
¡Monchito, Monchito!
Y sale Hugo corriendo. ¡Guau, guau, guau! Y entra la situación y yo, marico, convulsionando.
Del coñazo en la cabeza que te
me
mató.
Que me habían partido. Y el tipo, bueno, sí. Y viene Hugo, coño. Tú eres loco. Llegar aquí, dale un botellazo a la gente. Bueno, este es un pinche cabrón que me está molestando, ¿no? Y se quita la chaqueta Hugo para que hace coñazo con el tipo.
¿Sí?
Y los del equipo, que eran Moncho, Guillermo, Douglas, todos tenían bolsita y me echaban más sangre. Entonces era sangre. Y sangre.
No paraba de sangrar.
Este era el mexicano, este era.
Este era Billy Billete, se llamaba ese personaje. Okay. Ese personaje se llamaba. Estaba pegadísimo. Esa novela mexicana que tú sabes que están aquí más pegada que Cuñado Rico. Ya me amuco ya, eso pues de una cara.
Bueno, casi matas de un infarto Boca Regal.
Uh-huh.
se puso rojo.
Hugo cayó. Y después entonces venía el coñazo con Chimara. Chimara estaba en una novela en Venevisión y este peo. No recuerdo, no era Ciudad Bendita, pero Ciudad Bendita fue cuando lo mataron.
Otra de esas que era
sí, una
multicasting.
Novela de Mónica Montañez y una vaina y César Miguel. Llamo a César, llamamos a César y esta vaina, le digo, coño, mira, vamos a hacerle, y los productores, vamos a hacerles creer a Yannick que hay unas escenas que se van a grabar en Margarita. Entonces, era una vaina porque era una sociedad de cómplices. O sea, todo el mundo, ah, no, sí, coño madre, que va. Es la vaina para joder a Yannick, imagínate. Épico. Y escriben unas escenas.
Y la madre escribió unas escenas solo para joder a alguien.
Producción.
No, no, era
pasaje.
Era otro peo.
Nos prestaron el cáuter de Acerca.
No jodas.
El cáuter para poner la vaina. Era el equipo de Venevisión llevándolos para la vaina, para la escena. El peo, o sea, la película. Él con la gocha María Edilia. ¿Te acuerdas de la gocha María Edilia? La que estuvo en...
La que estuvo en protagonista de novela.
Protagonista de novela, Ivana.
La que aquel, ganó.
Aquel reality, Ivana, que se hizo, Ivana. Bueno. Que ganó Bam Bam y ella.
Exacto.
Bueno, y ella después empezó a participar en novelas. Ella con la gocha María Dilia, Yanni. Uh-huh. Y el peo era Yanni, llegan y el peo era que este tipo se empieza. O sea, cuando ellos llegan, bueno, mira, para chequear la vaina en el counter, su
colega. Sí, sí, sí.
Era un counter preparado con cámara. Y yo estaba disfrazado de policía del aeropuerto. O sea, que hay una policía de aeropuerto que tiene. Bueno, perdón.
Irreconocible.
Sí, pero no, el pelo de amarillo, bigotes amarillos, lentes.
De hecho, tú no participas, o sea, tú estás...
No, no, yo estuve retirado.
Exacto.
Y era nada más como para el remate. Y yo dejé que se metiera otra gente por cosas para... Ojo, pensando que podía quitar el caso si el tipo me reconociese, no podía caer el caso. Y esto tenía que ser épico.
Claro. Claro. Excelente, claro. Entonces, producción.
No, con ese peo, imagínate que el culazo que yo... ¡Ah, está, qué locura! ¡Culazo, marico!
Que esa era parte del miedo. De
claro.
La
claro.
Además...
No, y además, ni huela era la vega. Y nada, sale este carajo y este peo, y este chamo nos conseguimos un provocador que yo le había dicho a Douglas, que tenía un amigo de él que nos había hecho una cosa, y yo le dije, marico, llámate, creo Efraín, no recuerdo el nombre, este chamo es demasiado bueno y hace pica a la gente. Muy
saca
rara.
La piel.
Coño, de madre eso, que son unos jodamás salados, o sea, así que lo voce de Aquaman. Y él, y... y llega... Y llega la vaina con y el peo y la vaina y dice, mira, disculpen pero no, aquí no. O sea,
no tengo nadie.
O sea, no, ¿cómo que no? Vale, estoy en Venevisión, aquí están los van a la culpa. Coño, hermanito, sí, pero no me aparecen. O sea, si quieres una lista de espera, ¿cómo que lista de espera, weón? O sea, nosotros tenemos unas escenas, pana. Este es un boleto que nos dieron. La productora nos dejó ahorita aquí porque están grabando la novela, el peo. Ya ni ya, coño, me acuerdo que se está comiendo una empanada, ¿no? Y ponía con hambre porque el peo está grabando en el estudio. Lo tuvieron que llevar para exterior. Era una sola escena en Margarita. Se devolvían. Un peo de esa. Y el carajo. Y se empieza a poner techa. Y ella, no, mire, pero señor, una broma. Mira, una...
Ella no sabía.
Ella era cómplice. Ah, okay. Ella era cómplice. La gocha era cómplice. Sí, sí, sí. No, 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 no me estoy explicando nada. Échense para allá. Por el otro, por favor. No le hables así, güey, porque yo conozco a Yanni y lo conoce. Bicho empieza y empieza de chamo a picarlo. No joda, lo agarra Yanni, marico. Boom, boom. Y empieza aquel peo. Y yo salgo.
Entró
a o sea, empieza
los el cabos, forcejeo,
la
claro.
Seguridad, todas las cosas. Y entro yo y me le tiro encima a Yanni para agarrarlo, pero disfrazado. Y el tipo me empieza a dar. Y yo, guau, guau, lo que es la vaina. Pero ya teníamos caso.
Claro.
Y cuando ya estamos en el forcejeo, la vaina le digo yo, oh, Valde. El carajo me ve, coño, mira, qué alegría fue eso, lo de ese
épico,
momento.
Marico.
Sí, sí, sí.
Épico.
Pues yo, ¿sabes qué? Porque él cae, yo lo metí en el show mío, mi show que hacíamos de humor.
Ah, sí,
güey. Era el remate con él, que hacíamos como una especie de Matrix, yo me ponía una vaina de lo de Matrix y una vaina de eso.
¿En la película estuvo?
Sí, claro. No, ya lo había matado.
Ya lo había matado.
Sí, sí, lamentable. Sí, lamentablemente, sí. Es más, yo había escrito un monólogo, yo tenía un monólogo que había escrito dentro de mis cosas que había escrito, y él no entonces, coño, préstamelo. Yo le había escrito una obra a Milena Santander, que Víctor Cámara le hizo con Milena Santander, que se llamaba Quitémonos la careta, para el teatro. Y yo había escrito para un monólogo, y él me, coño, me parece monólogo, y me dice, marico, este monólogo es mío.
Ahí estás tú disfrazado.
Mira, ¿ves? Mira yo cómo estaba. Mira, ese que está ahí agarrado con el aire de policía, una vaina así loca, ¿ves? Mira, ese que está con esos bigotes, ese bicho, ese era yo. Mira, ¿ves? Mira, ese.
Claro, pero el cuento es que bolas hacer que toda maiquetía...
No, todo, la policía era una sociedad cómplice.
Forme parte del peo. Bueno, mira, así de importante era para Venezuela la venganza.
No. Todo era una vaina que paralizó el país. Y nada, yo le paso y él me dice, igualito, me dice, Yanni, estaba haciendo Ciudad Bendita. Tenía un personaje llamado ahí Puro Mercado y una cosa. Uh-huh. Y me dijo, coño, no, Monchito, yo quiero ese monólogo para mí. Yo lo quería hacer. Y él estaba en uno de sus mejores momentos. Tenía la novela pegada, había salido de muchas cosas, su familia está bien, había comprado un carro aquí medio Rivero. Y él también se pegó con la vaina. Y yo me busco, bueno, que ya ni te gusta, chévere. Yo me busco a Gerardo Blanco, que fue el que lo pusimos. Yo tuve la oportunidad de producir el primer monólogo de Orlando Urdaneta, divorciarme yo. Yo fui el productor de ese monólogo. Entonces busqué a Gerardo, que es el mismo director de El aplauso va por dentro y de Mimilazo, de Orlando Urdaneta, divorciarme yo. Y buscamos a Gerardo Blanco. Y Gerardo, coño, le encantó el monólogo y lo iba a dirigir. Y él estaba muy entusiasmado con eso. Y eso fue un lunes, brother, que almorzamos en el canal, ahí en Venevisión, en el cafetín. Y yo nada, y él me contó, coño, eso, que estaba muy entusiasmado con el monólogo. Gracias mucho, y estaba en su mejor momento. Hicimos una amistad muy grande después con lo del show.
Es que, de hecho, el link contigo es eterno.
No, o sea, todo mucho. Me decía, Moncho, yo he hecho yo no sé cuántas películas, yo he hecho tantas novelas. Y la gente lo que me pregunta es por los tiros que yo le eché al inspector. Y con su familia, su hija, por eso viene ese amor tan grande. Yo como soy tan familiar, lo invitaba mucho
para
casa.
El impacto.
Mi esposa y la familia.
El momento.
Sí, brother. Entonces hicimos una buena amistad y cerramos el show. Hicimos gira nacional, internacional. Rodamos mucho con eso. Y nada, y él estaba en ese momento. Imagínate tú, lunes, brother, y en la mañana del martes, me llama María Antonieta Duque, como a la, no sé, en la mañana como a las 7:30, 6:00, llorando. Verga, a mí eso me impactó tanto.
Porque él vivía en...
en Guatire.
Guatire.
Y me dice igual, esto de... de Yanni Moncho, que acaba de pasar ahorita y tal. Entonces yo no sabía de qué me estaba hablando. Y nada, bro, él me contó ahí y me di cuenta, ¿verdad? Lo habían matado, bro.
Ah, fue una mierda.
Fue muy duro para mí.
Creo que fue como un momento donde ocurrió lo de Yanni y no muy lejano ocurrió lo de Libero, si no me equivoco.
Sí, era un momento muy de...
momento de que la inseguridad estaba muy, muy heavy.
Sí, muy heavy. O sea, fue muy duro. Te lo juro que fue muy...
No recuerdo cuán...
No, fue muy duro.
O sea, entre uno y otro...
Pero bueno, nada, yo eso lo cuento igualito ahí en el libro, que digo otras cosas más igual, súper importante, pero eso me marcó mucho. Me impactó mucho, como muchos pasajes que cuenta de cosas que yo me salvé gracias a qué locura.
Claro.
Y a lo mejor de repente en la broma, o sea, yo me salvé de tres atracos gracias al programa.
Qué arrecho que se reconocieron.
Sí, claro.
Pero coño, Moncho, a ti no.
Exactamente.
Qué bolas.
Sí, vainas así. De gente que no es que por eso yo me haya quedado en el... Yo soy un terco con el tema lo del país, de quedarme, de irme. Yo digo siempre que tan valiente el que se va como el que se queda. Yo tomé una decisión un día de quedarme y bueno, con lo que te conté, Ale, y lo hemos sabido. O sea, yo he tenido, gracias a Dios y a la Virgen, después que terminó, qué locura, ofertas aquí de Univisión, de Telemundo, en su momento, de hacer cosas como productor y como todo, y nada. Yo decidí quedarme. Yo decidí quedarme por muchas cosas. Y nada, No estoy ni arrepentido ni nada por el estilo.
No, porque
yo veo a mi país como esas mamás que todo el mundo empieza y las tienen y empiezan todo el mundo
que algunos hijos se tienen que quedar.
Se tiene que quedar. Y yo, eso no me hace más valiente que tú, ni que Yamari, ni que nada.
Pero igual tú acompañas un montón de gente, porque tú siempre tienes o sea, cada vez que tú haces contenido, estás pensando en venezolanos, de que están por el mundo, y piensas
y los que están igualitos, y los que estamos allá. Y que estamos haciendo cosas, y independientemente, yo como trato de trabajar, yo aprendí eso, Yamari. O sea, yo no sé hacer otra cosa que trabajar, y a través igualito de mi fundación Milo, con los perros, con los animales. Mi fundación Milo, porque así se llama mi perro. Uh-huh. Pero lo de esto, de gracias a Dios, tengo todo ese apoyo de gente que me envía comida, busco igualito, bueno, albergue, tanta gente de ayudar a los peludos.
Milo está en dónde?
En mi casa.
No, la fundación. La tienes en...
No, desde mi casa funciona. La fundación Milo soy yo.
Exacto, no, pero me refiero, ¿ayudas a perritos que están nada más en alguna parte específica de Venezuela o casos puntuales?
No. La fundación Milo sobre todo es con comida. Porque yo, por ejemplo, te digo a ti, me envía mucho. Yo busco muchos aliados. Uh-huh. Sobre todo me llegues mucha comida. No, yo busco mucho con los albergues, con todo. Con los rescatistas.
¿Y luego tú?
Proteccionistas. Y yo me encargo de la distribución, de hacérselo llegar. Pero sobre todo con Caracas, porque me cuesta mucho para el interior.
Yo sé. Entonces, por eso te preguntaba.
Entonces nada, lo que me llega me encargo de distribuirlo, nada, y yo hago mi jornada de salir con el carro. Lo que pasa es que yo siempre he creído de que aunque se escuche trillado, de que igualmente con la Fundación Ruperto, ¿te acuerdas de Ay, me da pena? Uh-huh. Que
es un chico con situación especial.
Que no lo quise hacer al principio así, Ruperto, porque yo siempre digo, o sea, como estos días me escribió un carajo, simplemente que yo le respondí, pero, o sea, me dijo, Moncho, yo no quería que se te levantara esa soberbia, pero no fue soberbia, sino que igualito me escribe como algo de, después de esta gira, me imagino que cuando llegas a Venezuela, ¿a quién ayudas? ¿Qué vas a ayudar? ¿Y ayudas?
Ay, ¿en internet? ¿Alguien te puede...?
No, por eso.
¿Alguien salió con una...?
No. Lo que te quiero decir es esto, para no entrar en el detalle, simplemente que le digo, brother, mira, yo no tengo la necesidad de ponerte aquí si yo ayudo a mi familia.
No
si
tienes que dar explicaciones.
No tengo que... No, pero dije, aprovecho la oportunidad que me estás dando este pie para aclarar, porque me estás dando una oportunidad que va más allá. O sea, el que ayuda no tiene que estar poniendo tantas vainas, porque entonces lo que está buscando es una publicidad para sí mismo, más no de que tenga que hacer.
Es un lugar raro. Esos videos que, por ejemplo, justo ayer estaba viendo un video de una persona, un americano, que está entregándole ayuda a una persona sin hogar, una indigente.
Claro.
Y pone como el celular en el copiloto para que grabe desde la ventana la cara de la indigente. Y es todo como un cuento de primero le da zapatos y le da $40. Después va y le compra ropa. Después va y la lleva a bañar. Pero todo lo está grabando. Y para mí, viéndolo, al principio dije, coño, qué bonito. Y luego es como... O sea, me empiezo a preguntar, pero... ¿Y esa señora querrá estar en la posición de ser...?
Es un lugar raro. Es un lugar raro porque hay un... Yo no sé cómo se llama este muchacho, pero es muy famoso en Venezuela porque entrega comida a gente y le ha regalado casa. Es muy famoso este chico. Que entonces tú dices, ok, ¿dónde está la línea donde yo lo hago para que la gente piense que yo soy bueno? Y al mismo tiempo tú dices, bueno, pero si no lo muestro, no...
Claro.
No me ayuda gente.
Claro, yo muestro algunas cosas, sobre todo es cuando lo llamo a mi modo. Que de repente que le digo, pues me lo digo cosas. Aquí estoy, verga, voy para Villamonte, o de repente que tengo familia en La Pastora, que pasa por
Manuel Conecta, se llama.
Y hay unos, gracias, Amalado. Y hay unos perros, hay algo simplemente y me bajo, que yo cargo.
Claro, pero
yo cargo
ejemplo, tú que trabajas con perros, si tú no muestras que ayudas perros, claro, ¿cómo la gente sabe?
¿Cómo se te...
que mi comida fue
malvavisco, sí. Aquí estoy alimentando a unos perros. ¿Quieres ayudarme? Yo estoy en esta nota. Igualito como lo hice con no voy a decirlo el nombre, pero que lo hice igualito porque me pareció una vaina genial con un hospital que era una vaina de chamo en Caracas.
Okay.
De luego una vaina. Entonces me pareció una vaina genial porque me llamó la atención porque había una fundación que yo le empecé a investigar y veo que era que recibían a la gente del interior muchísimo, a traer chamos con cáncer y vaina y lo traían. Y entonces ellos tenían, esa fundación le daba la comida a la mamá o a las tías que estaban ahí, que estaban, marico, el chamo lo estaban atendiendo muy bien. Pero tienes que pensar en el que lo trae, que está pagando penitencia, que eso es un peo aparte heavy.
Que deja de trabajar, que deja de atender la casa.
Y ahí, que
no
tienen ni para comer. Entonces, se trataba ahora de eso, de darle comida. Los chamos estaban bien. dentro de lo que cabe. Pero era cómo atendías al que venía.
Al acompañante, claro.
Marico, gente que venía de ahí, la prima, la sobrinita, la señora que se viene con la hija mayorcita que no tienen con quién quedar y están ahí, no tienen, pero para comerse, nada.
Claro.
Entonces había, eso era, verga, me pareció una buena idea, verga, sí. ¿Y por qué no se hacen las arepas solidarias, el mondongo solidario, en el mismo hospital, una vaina atrás con alguien? Uh-huh. Empecé a buscar colaboración, ese tipo de vaina, de cómo. Y lo que quiero decir es que le hicimos publicidad porque yo tenía que buscar clientes y amigos que me apoyaran, claro, de decirle, hermano, ¿de qué se trata la película? Entonces, ¿qué es lo que yo trataba de hacer, Yamari? Simplemente era que gente que quiere apoyar, y yo sé el corazón que tú tienes, pero dice, coño, es que a mí me da vaina, pues yo no sé si esta vaina va a llegar o alguien está comiendo cochino. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Verga, yo no, Monchito, yo ya confío en Monchito, porque Monchito le va a echar bola, claro, y dice que no me va a joder.
Exacto, es tu palabra.
Malvavisco. Malvado, o sea, en mi idioma como yo lo hablo. Malvado, igualmente reitero. Malvavisco, mira, a través y le ponía. Lo pueden enviar aquí en KS por en Miami. Lo pueden enviar en Orlando a la gente de DGL. La gente que está en Kissimmee.
Tus aliados, pues.
La gente que, hey, Nueva York, coño, vete para allá. Lo puedes enviar en Nueva York, tal. Y esa gente que yo lo busqué, que yo le hago una historia, le hago una... Hermanito, yo no quiero cobrar. Yo lo único que quiero es que la gente que me quiere... Monchito, cuenta conmigo. Marico, te puse 4 bolsas y otra vaina.
Caratísimo.
Y yo la iba a buscar en mi camioneta y en la vaina. Pero eso no es que me haga mejor que tú, ni mejor, sino, o lo que pudo haber...
Y lo que decides no mostrar también, no es que no hiciste.
No,
es que
sino que...
algo porque...
Verga, yo...
Lo hiciste así, pues.
Yo ya, sé ya este tu pasión con los animales, Yamari, y así te conocí, pues, de tu programa.
Pero fíjate que la diferencia, además de cuando yo hice una recolecta para, que hasta le puse nombre, que era Peludo Amor Ayuda, que era una recolecta para mandar comida precisamente, uh-huh, a los refugios en Caracas, o a la gente que tiene animalitos en Caracas, eso sí yo lo promocioné bastante. Pero, por ejemplo, que yo me paro saliendo de Costco a darle comida de gato a un señor que tiene 4 gatos, a una parada de autobús, uh-huh, y duerme allí, yo no me voy a grabar haciéndolo, porque eso no es una fundación, eso no es nada, yo no estoy,
claro,
pidiendo comida, me sale a mí el mi
exactamente,
y claro, entonces tú no quieres como venderte,
claro,
a la vida, mira qué buena soy, ¿sabes? Porque además no necesito el apoyo de nadie,
claro,
yo
claro,
compro la comida y se la entrego al señor, es un solo señor puntual que le estoy dando la comida, ¿sabes? Esa delgada línea,
sí,
si es una cosa masiva y al alcance que estás haciendo y necesitas de verdad que la gente apoye lo que estás trabajando, como probablemente este chico que hace eso tan grande, de
exacto,
que te consigue una casa.
Y se lo aplaudo.
Pero si yo estoy ayudando a...
Porque esa es la otra, porque también la otra está en
que... A unos indigentes que les llevé ropa en mi casa, ¿sabes? Ropa de cama que me sobraba porque ya no la uso. Mira... Entonces, sí, después vengo, cambio el baño y la gente, ¿por qué no, sí, lo donas? ¡Coño! Porque ya dono lo que quiero donar y no lo pongo.
Exacto, no me jodas.
Porque está la otra, que es la gente que critica. Entonces, tú estás haciendo esto por fama. Y yo, pero ¿tú lo estás haciendo? No.
Sí.
O sea, déjalo que lo haga. Si es por fama, no, déjalo que lo haga. Igualito, alguien ayuda.
Yo te digo algo.
O sea, no en tu caso, sino en el otro,
no,
que
sí,
sea.
No, en caso también.
Yo no sé, yo no sé. Sí, es que yo siempre se lo comento a la gente, lo digo. Yo no sé, yo a lo mejor pudiera tener este... el hecho de mis seguidores no me va a hacer que soy mejor persona o mejor artista o cualquier cosa. Tú te pones a ver y Bad Bunny tiene 50 millones de personas y Rubén Blades no llega a 700 mil.
Claro.
Y dime quién es mejor artista. Se lo dejo de tarea. O sea, no te va a decir el artista de ahorita la cantidad de seguidores que tenga o la acción que tú puedes hacer. Hay un gran error con eso, pues. En que hay una generación el gran error está en pensar cada quien que todo va en base al Instagram. Tú tienes una generación igualito que no tiene ni idea de ver el Instagram. Entonces tú piensas que todo va en torno a eso. Sí, pero yo no he visto eso en las redes. Yo no sé quién es una generación y hay algo. No todo está por aquí. Yo agradezco todo esto, lo que se pueda ver a través de YouTube. Le agradezco también a Instagram, a todas las ventanas. Porque yo un día me quedé sin trabajo. Y no tenía que por dónde salir ni nada. Y gracias a esto que me tuve que reinventar y hacer todo esto. Pero esto es una cuerda muy delgada. Y lo sabemos. Pero el respeto que tú puedas tener. O sea, yo siempre le digo a la gente, no te pongas intenso porque te voy a simplemente... O sea, yo no puedo permitir de que yo ponga una foto con Decite, con 2 amigos míos artistas, y que la gente entonces lo vaya a destruir ahí. Yo no permito eso. Yo soy muy cuidadoso con eso. Yo busco, borro, y si te pones intenso, te bloqueo. A lo mejor yo tuviera 10 millones de seguros, pero yo no voy a permitir de que te falten el respeto en mi cuenta, porque yo no tengo un canal de suscripción. Esto es mi cuenta personal. Eso es como si tú te metieras
foto en su cuenta va a estar.
Como si tú te metieras en mi casa y me tocaras total, el que te conté.
Total.
Yo no lo voy a permitir.
Nosotros lo hacemos, ayer, nosotros
ni voy
nosotros
a permitir
igual con nuestro invitado.
Yo igual y me parece que usted como invitado y con todo, porque usted pone una foto del bautizo de tu hija. Usted pone un bautizo, que usted le está echando un camión, que usted no ha adquirido dinero malo ni nada, sino que, coño, tu prima que está allá te dio una vainita, te hizo una vaca, usted le está echando bola en el país, no sé qué. Entonces pones una foto y te piensas que hasta acá, ¡ay, qué sabroso esos 15 años! ¿De dónde está robando?
Enchufado, ¿y esta gorda cuando compró ese vestido?
Y esta vaina, dígame esa prima tan ridícula. Entonces, ¿tú vas a dejar ese comentario? No. ¿Lo borras o lo bloqueas? Hermano, yo no voy a permitir que tú vengas en
muy
mi cuenta
bien,
no a faltarme el respeto. ¿Sí o no?
Mucho de los nuestros. Así es.
No, es que me parece lógico porque si tú pagaras un canal de suscripción, o sea, si esto fuera un canal de suscripción, yo te digo, yo me tengo que calar ese chaparro porque este tipo paga. Uh-huh. No, pero esta es mi cuenta personal.
¿Tú no
o sea, yo decido que puede estar ahí y que no? Entonces, yo no voy a permitir de que tú vengas con un comentario malsano. Porque yo acepto, brother, una crítica constructiva. Por favor, bienvenida sea.
De bolas.
Y de eso voy a aprender muchísimo. Pero que tú vengas a faltarme el respeto así tan deportivamente, lo lamento, malo y abusas.
Mira.
Mi amor por ti creció así.
Hemos llegado al final, Moncho. No, qué gran favor, programa. Si no, no, y seguimos. Porque llegó Karen.
Es más, al terminar esto seguimos.
No, exacto.
Nosotros, pero un
Moncho ítem. Martínez con nosotros. Maravillosos.
Gracias por este rato tan ameno que me han brindado. Gracias por la oportunidad de comunicarme y de tener esta ventana, mis queridos malvados.
No, y activos.
Ustedes saben la admiración, el cariño que yo profeso por ustedes. Y gracias por recordar parte de la historia de la televisión, de este medio tan bonito.
Así es.
De este medio tan...
¡Ay, ya! ¡Ya, Moncho! Gracias, muchachos, por acompañarnos.
Los quiero más que Pinocho y Gepeto. Gracias.
Chao.
Esta fue una producción de Connector Media House.